Entonces, iluminación, humidificación y temperatura. Son las tres cosas que hay que tener súper controladas.
Ya nos has dicho que, bueno, pues hay un seguro que hay que suscribir para poder garantizar estas obras, pero yo no sé si algunos días, cuando son de especial valor, te digo, todos tenemos en mente lo sucedido en el Louvre, el robo en el Louvre, que requieren que en el transporte haya un dispositivo de seguridad.
Normalmente las obras, sí. Normalmente nosotros cerramos muchas obras, muchas que nos ceden, que lleven protección Policía Nacional. Vienen con seguridad total. No puede venir un camión y ya me voy.
Paro a tomar un café en el bar y no.
Además, esto
no
es que los camiones han de hacer un transporte, bueno, eso en cualquier cosa, en cualquier tema, pero horario máximo, han de descansar. Y normalmente, si el trayecto es largo, han de hacer noche en algún sitio. Algún sitio que no puede salir el camión e ir a dormir. Tiene que tener a buscar algún sitio que haya unos almacenes especiales para poder meter el camión dentro de los almacenes especiales. Es decir, la protección de las obras es espectacular. A pesar de eso, como has dicho, puede ocurrir lo del Louvre y puede ocurrir como ocurrió con la Mona Lisa, etcétera, con muchas cosas, ¿no? Pero eso ya son accidentes que estamos todos. Pero la protección es, no digo excesiva, que no lo es, porque todo es poco, pero que sí que está muy, muy bien hecho, porque es un bien muy alto. Los seguros tienen unos precios impresionantes. Solamente me remito que cualquier persona que nos esté escuchando, que se informe de una subasta.
¿Cuántos son los precios que están pagando?
Pues valorando la subasta, multiplique usted por 100, que es un mínimo que hay de obras, pues valdrá lo que vale en ese momento ese recinto. Claro. Nosotros también tenemos nuestra propia protección de seguridad. Seguridad, no me refiero de alarma, sino alarma y personal de seguridad, controlado, control total.
Rafa, estamos acabando ya y, ¿sí? Y fíjate que hemos hablado de transporte, hemos hablado de la iluminación, cómo se colocan los cuadros, las cartelas, los textos, y nos queda un elemento que es también fundamental ya para concluir, que son los catálogos, que al fin y al cabo van a ser los que hagan que la exposición viva fuera del museo, ¿no?
Hombre, el catálogo pues para mí es un complemento divulgativo de la exposición, que es necesario, y sobre todo que va a quedar permanente en el recuerdo de lo que uno ha visto, y pues como mínimo, aparte que lleva una historia el catálogo, hay textos del comisario que explica, justifica lo que hay, que a lo mejor el día, si no es una visita guiada con el comisario, no puedes escuchar de primera voz la del comisario, pero ahí la tienes escrita. Además de contar todas con fotografías de alta resolución de todas y cada una de las obras que están expuestas en el centro. El catálogo es un elemento fundamental. Nosotros lo hacemos en todas, las exposiciones.
Bueno, pues cuando vayáis a vuestra próxima visita a la exposición de cualquier museo, ahora ya sabéis todo lo que hay detrás antes de que se inaugure esa exposición. Rafa Alcón, presidente de la Fundación Bancaixa, donde os están esperando lo mejor del Museo Sorolla de Madrid. Ahora está en Valencia, en la Fundación Bancaixa. Te agradecemos que nos hayas guiado por este recorrido para explicar a nuestros oyentes cómo se organiza una exposición.
Y si me permites... Claro. Ahí no solamente exposición. Hoy tenemos nosotros, después de 19 años, expuesto Belén Monumental de la Fundación Bancaja. Es un Belén que dices, esto es un tema... No, eso es un tema... No pensemos que es un tema religioso. No, es un tema que en este tema es arte puro, porque están las 1000 y pico de figuritas que hay hechas por escultores profesionales. No es plástico, terracota, son una auténtica maravilla que aprovecho para todos aquellos que quieran acercarse, ver una maravillosa obra de arte.
Hay que ir a verlo. Y nosotros aprovechamos para felicitarte las fiestas. Rafa Alcón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Que vaya muy bien.
Y buenos días.
Cuídate mucho.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Radio Valencia. Cadena Ser.
Tres Caminos, gasóleos a domicilio, calefacción, industrial y agrícola. Deja que el calor entre a tu casa. En Tres Caminos distribuimos gasóleo a domicilio en cualquier lugar de Valencia, en menos de 24 horas y al mejor precio. Llama a Tres Caminos, 96-136-5000. Trescaminos.es, el combustible de tu bienestar.
¿Quieres vender o tu hogar estrenar? En tu barrio estamos listos para ayudar. Ofrecemos servicios con profesionalidad.
Expercasa, la mayor red inmobiliaria de la Comunidad Valenciana. Conseguimos el mejor precio de tu vivienda porque somos la inmobiliaria del barrio. Expercasa.com.
El Gran Circo Wow vuelve a la Marina con el gran éxito Aqualia y su nuevo espectáculo. Ballerina Capuchina, Tuntún Saur y muchos más. En un escenario acuático envuelto en increíbles hologramas jamás vistos en Valencia. Del 11 de diciembre al 11 de enero. Tus entradas ya en grandcircowow.com. Vuelve el Gran Circo Wow.
¿Tienes una enfermedad crónica? ¿Quieres tomar el control de tu salud? Descubre Xarxa Patients, un programa formativo donde tú eres el protagonista y con el que aprenderás a cuidarte mejor en beneficio de tu calidad de vida. Visita www.xarxapacients.es e infórmate. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
Si quieres una cocina de ensueño, pídesela a Smith Fernando el Católico. Por su diseño y estilo, porque quieres una isla central o muebles funcionales de gran capacidad. Y Cocinas Smith de Fernando el Católico también reforma tu casa. Tu cocina y reforma con Smith Fernando el Católico.
En Tecniventana, si cambias tus ventanas con rotura de puente térmico o PVC, te regalamos la instalación. Da el paso a un hogar más eficiente, solo por tiempo limitado. Más información en tecniventana.com.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium. HRMotor.com.
Tu reforma con Taulei Reformes y Rehabilitaciones, tu cooperativa de confianza. Taulei, reformas de edificios, locales y viviendas. Financiación a medida para comunidad de propietarios y particulares. Taulei Reformes y Rehabilitaciones, 96-336-9626.
Recupera tu sonrisa con Ética Dental Valencia. Somos especialistas en implantología y te ofrecemos implantes de titanio con corona en circonio por solo 799 euros. Metro Amistad, líneas 5 y 7, parking exclusivo para pacientes. Ética Dental Valencia, tu hogar para tu salud bucal.
Congelar el destino que nos ha portado a tu. Diria que no hi ha sort i a versos hi ha qui escriu. Els anys d'un intercanvi ens ha ubicat ací per celebrar la vida un ritual addictiu. Sis mans d'una cicatriu, el viatge intern que torna a començar.
Esta és una voz que nos llega desde Cosentaina, la voz del general Andreu Valor. Con su voz, con su música, llegaremos a la una. Tiempo para las noticias en la SER. Luego más asuntos, entre ellos un libro que nos pone en la situación de que alguien ha robado el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.
Navega en montañas a mi consormir. Ens hem tractat de perdre per poder trobar. Hem venut a l'illa en quins hem convertit. Són els camins que elegim. El pacte on és que fem amb el melic és com filosofar. Distinte mil acords. Sis mans una cicatriu. El viatge inter que torna a començar. Cançons sense cultiu. Voldrà saber de mi.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El PP llama a declarar a Francisco Salazar a la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Aunque no esté directamente implicado en la investigación judicial sobre este caso, los populares deciden llamar a Salazar, sobre el que pesan denuncias internas en el PSOE por acoso sexual y laboral, porque lo enmarcan en la corrupción del gobierno. Julia Molina.
Una comisión de investigación que se ha convertido en un cajón desastre en el que el PP busca evidenciar todos los frentes abiertos que tiene el gobierno. La portavoz de los populares en el Senado no ha anunciado todavía la fecha, pero sí que convocarán a Salazar para responder ante los senadores por las denuncias de acoso.
Anuncio que Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.
En el mismo comunicado, el PP acusa a Sánchez de haber encubierto a Salazar.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual.
Los populares denuncian además que las medidas que ha tomado el PSOE se han quedado cortas y creen que llegan tarde.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, insiste además en que se ha actuado con la máxima diligencia con el cese del número 2 de Salazar en la Moncloa. Antonio Hernández vuelve a mostrar su rechazo, promete llegar hasta el final para esclarecer todas las denuncias por acoso que se han presentado.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar. Y por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar.
Meta, la matriz de Facebook o Instagram, se ha comprometido con la Unión Europea a reducir la publicidad de estas dos redes sociales. Es lo que trasladan desde la Comisión ante las investigaciones que desde aquí se le están realizando a este gigante de las telecomunicaciones. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Bruselas asegura que el gigante tecnológico se ha comprometido a aceptar las modificaciones que le exigía tras una investigación en la que la Comisión concluía que Meta incumple las normas comunitarias al obligar a los usuarios a pagar para evitar la publicidad personalizada. En la Comisión defienden las sanciones anunciadas contra las tecnológicas estadounidenses por el incumplimiento de un conjunto de normas europeas, tanto en materia de competencia como las que regulan los derechos de los usuarios en el mundo digital. Bruselas responde a las críticas de este fin de semana tras el anuncio el viernes de una multa de 120 millones a la red social X, críticas de la administración de Donald Trump y de Elon Musk.
We have identified also as part of this X Holdings Corp, XAI, as you rightly mentioned, and Mr. Elon Musk.
El portavoz comunitario en materia digital ha lanzado un mensaje de firmeza. Bruselas dice, seguirá obligando al cumplimiento de las normas comunitarias y no cederá a la hora de aplicar sanciones.
Alemania también rechaza la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, en la que se aseguraba que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización. El gobierno del conservador Friedrich Merz dice que Rusia es la principal amenaza. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
El gobierno alemán rechaza las críticas a Europa contenidas en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y sigue considerando a Rusia como una amenaza. Por eso considera que Europa debe garantizar su propia seguridad lo antes posible. No necesitamos consejos externos, ni siquiera de amigos, sobre cómo organizar nuestra libertad de expresión en nuestros países europeos, cómo organizar el parlamentarismo y la democracia. Eso lo establece nuestra Constitución, ha dicho el ministro de Exteriores, Bade Fulp, de visita en China. Alemania, afirma el ministro, evaluará con calma la nueva estrategia de seguridad estadounidense.
Aquí en España ha sido detenido un joven de 30 años en Rubí, en Barcelona, acusado de delitos de odio. Difundía mensajes a través de las redes sociales, sobre todo contra la población marroquí. Publicaba vídeos incitando a organizarse para expulsarlos de España. Barcelona, Andrea Villoria.
Se trata de un joven de 30 años que vive en Rubí, en Barcelona, donde los Mossos han conseguido identificarle y detenerle. Está acusado de un delito de odio racista de forma continuada a través de las redes y con el agravante de ocultación de rostro, ya que siempre grababa los vídeos con un pasamontañas. La investigación empezó en febrero, hace 10 meses, cuando la Comisaría de Información detectó un perfil en Internet que publicaba vídeos en los que se difundían mensajes contra los inmigrantes y muy especialmente contra los marroquíes y la población musulmana. Vídeos en los que atribuía a estos inmigrantes inmigrantes todo tipo de delitos e incluso hacía un llamamiento a la población para organizarse y expulsarles del país. Ese discurso, apuntan los investigadores, era cada vez más agresivo y radical, llegando incluso a quemar en directo un hijab.
Y un simple compuesto que produce de forma natural nuestro organismo ha revelado un nuevo camino contra la diabetes de tipo 2. Lo revela un estudio y gracias a este descubrimiento se van a poder crear nuevos tratamientos y estrategias de nutrición basadas en la estimulación de este compuesto. Javier Ruiz Martínez.
Un equipo internacional de científicos ha identificado un aliado inesperado para manejar la insulina en nuestro cuerpo. Es un metabolito, un compuesto químico producido de forma natural por nuestras bacterias intestinales cuando comemos productos como el huevo, la carne o las legumbres. Se llama TMA y es capaz de bloquear una proteína clave del sistema inmunitario, la IRAK4, cuya activación excesiva provoca inflamación y favorece la diabetes tipo 2. Al inhibirla de forma artificial, se reduce la inflamación causada por dietas ricas en grasas y se estabiliza también la insulina. Con más de 500 millones de personas afectadas por diabetes en el mundo, el descubrimiento supone una vía muy prometedora para combatir la enfermedad usando nuestro propio microbioma intestinal.
Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, con el hombre de la mañana de este lunes es el de Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid después de la derrota de ayer 0-2 ante el Celta en el Bernabéu. Entramos en Semana Champions. El conjunto blanco recibirá pasado mañana el miércoles al Manchester City de Pep Guardiola en un partido clave tanto en la Champions como para el banquillo del Bernabéu. Xabi Alonso tras la derrota ayer.
Desde el inicio no ha salido como queríamos. Son tres puntos, duele. Entendemos que la gente se ha ido enfadada y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara.
Si te sientes con fuerzas para sacar esto adelante.
Por supuesto, yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada. Un partido malo en casa pues se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante.
Semana europea que lleva el Atlético mañana a Eindhoven para enfrentarse al PSV con la novedad de Cardoso y el choque también mañana entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt. Además, este jueves tiene mucho fútbol con el cierre de jornada en primera, este lunes, Osasuna Levante a las 9 y también en segunda, con partidos para Burgos y Alba a las 4 y cuarto, para Las Palmas y Mirandés a las 6 y media peninsular y para Málaga y Zaragoza a partir de las 8 y media.
¿Tienes vínculo con el mundo de la minería? Yo soy minero. ¿Te atrae todo este universo? ¿Eres de escribir con lápiz de mina o de portaminas? ¿Quién es para ti una mina de talento?
¡Aquí tenemos algo!
¿Siempre estás en busca del dorado? ¿Qué es para ti una mina de oro o un filón?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Mina, el láser.
El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Cadena SER.
Seguimos en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana, para recomendaros ahora la lectura de un libro, que además para estas fechas navideñas, un libro siempre es importante porque tenemos más tiempo libre y también porque tenemos que hacer regalos. Y regalar un libro seguramente es uno de los mejores regalos que podamos hacer. En esta ocasión nos fijamos en una novela escrita en Valencia y ambientada en Valencia y que está escrita por Jesús Sánchez Graullera. Se titula Debería ser nuestro secreto y, hombre, tiene algo de actualidad, también de historia, porque el protagonismo de la novela recae sobre el Santo Cáliz. Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un hombre que ha dedicado su vida a la economía y a las finanzas, sí, y que de repente te sumerges, es tu primera novela.
Es la primera novela publicada, sí.
¿Por qué has elegido el Santo Cáliz como objeto central de la novela? ¿Qué,
muy bien.
¿Tienes fascinación por esta reliquia?
Bueno,
¿te interesa?
Es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta porque, verás, todo esto viene de muy antiguo. Yo cuando leí hace ya mucho tiempo La Catedral del Mar, de Falcones, uh-huh, y vi la ambientación que tenía la novela en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, una ciudad preciosa, con todo, pero yo sentí una... ¿Puedo decir envidia sana, no?
Total.
Vale, pues
porque
envidia
sana. Lo que vas a decir lo hemos dicho aquí.
Efectivamente. Y yo dije, esto podría haber pasado, claro, en Valencia. Y esto sé que me quedó un poco en la retina. Tiempo después, en una publicación que cayó en mis manos de un periódico valenciano, había un extenso artículo acerca del cáliz. Esto hablo hace muchos años, ¿no? Y claro, yo conocía el cáliz, pero lo conocía pues de los sellos del Plan Sur y de que a veces cuando había sido alguna boda allí. Pero yo no era conocedor de toda la parte de historia, de leyenda, de mito que tenía, pero no solamente eso, sino también de los estudios arqueológicos y de alguna manera datacionales que había tenido. Yo lo desconocía. Eso empecé a profundizarlo y me llamó la atención. Y a partir de aquí yo pensé, una novela en Valencia y además ambientada que tuviera algo que ver con el cáliz. Y surgió la idea cuando en un artículo de National Geographic vi que cuando robaron la Gioconda en París, en el Museo del Louvre, iba más gente a ver el hueco al día siguiente que anteriormente a ver la Gioconda. Y dije yo, ¿qué pasaría si se robase el cáliz? Y a partir de aquí surgió la idea y entonces, pues bueno, la escribí la novela con las tres premisas, que era entretener, principalmente entretener, algo de enseñar, porque pues hablaremos de alguna cosilla acerca del cáliz y de robos famosos, etcétera, y también emocionar, ¿no? De alguna manera es lo que se intenta. Es un thriller policíaco, es decir, no es una novela religiosa, ni es una novela histórica, es una novela absolutamente contemporánea, transcurre toda la acción en 5 días, es muy vertiginosa, tiene 26 capítulos, 264 páginas, es decir, que el lector no se va a aburrir. Y luego, pues, los detalles que tienen acerca de la historia del cáliz, de su leyenda, etcétera, son en conversaciones con otras personas, con lo cual son muy entretenidos, ¿no? Como me dijo un blogger que hizo una reseña, estás aprendiendo cosas sin asistir a una clase de historia, que era porque no era una novela histórica. Y esto es, Arturo, la novela. Una novela entretenida, una novela que yo quería potenciar también un poco la figura de Valencia, la imagen del cáliz, que quizás sea desconocido, para poder hablar quizá con un poco más de propiedad de él, independientemente de las creencias de cada uno, que esto yo lo dejo al
que el lector, de efectivamente. Tantas veces ha dicho que desde el punto de vista histórico, incluso científico, no se puede demostrar que el cáliz de Valencia sea el auténtico,
claro,
pero también se reconoce de manera más o menos unánime que si hay alguno que pueda tener más papeletas que los demás para ser, es el que hay en Valencia.
Sí, además es curioso porque tienes reportajes de National Geographic, de Netflix, de historia universal, de un montón de reportajes que están efectuados a nivel prácticamente de todo el mundo, en el cual efectivamente dicen lo que tú acabas de decir. Es decir, nadie puede decir que no sea porque no hay ninguna prueba que lo pueda contradecir, como sí que pasa con la Sábana Santa o como sí que pasa con un montón de reliquias que sí que están absolutamente descartadas porque sus dataciones científicas no corresponden aquí. No es este el problema. El problema es un problema de creencia o no. Si realmente fue utilizado en esa misa o en esa cena o no fue utilizado. Pero esto es una cuestión a criterio personal de cada uno. Lo que no puedes negar es la evidencia. La evidencia sí que dice científicamente que la copa tiene unos estudios datológicos de arqueología y todo lo demás, que la ubican en el sitio y en el lugar en el que podría haber ocurrido. Y a partir de aquí, por lo menos que tengas una ciencia, una cierta criterio, ¿no?, para poderlo valorar. Bueno, esto que es parte de la novela, es una parte ínfima de la novela. La novela es una novela de entretenimiento, es una novela policíaca, es una novela de intriga, es una novela donde los personajes buscan otra cosa.
Doy fe de que el ritmo es trepidante, desde que se inicia, desde el capítulo 1, donde se descubre que algo ha pasado con el Santo Cáliz, que no tienen claro qué, luego ya descubren que ha sido robado, pero suplantado por uno falso. ¿Cómo se puede...? Claro, tú... te lo habrás imaginado y habrás ido varias veces a la catedral para diseñar de qué manera. Claro, algunos pueden decir, hombre, una reliquia como Santo Cáliz no es fácil robar. Hombre, no es fácil, también se robó la Gioconda y no hace mucho, a ojos de todo el público, se llevaron objetos del Louvre.
Claro, de hecho, precisamente con el tema de los objetos del Louvre, a raíz de esta novela, de la siguiente novela que sale ahora en abril, de un par de conferencias que daban en el Ateneo Mercantil acerca precisamente de robos famosos que están sin resolver y o de expolios nazis, se contactó conmigo para hablar, y es curioso porque el robo del Louvre tiene varias características que salen también en la novela. Es decir, porque lo que aparentemente a los ojos de la gente que no lo conoce puede parecer algo muy excepcional, yo dije desde el primer momento, aunque detengan a los ladrones no aparecerán las joyas. Y es porque en muchas ocasiones este tipo de ladrones, que una cosa es quien ejecuta el robo y otra cosa es quien está detrás del robo, que son figuras...
Quien lo encarga.
Efectivamente, son figuras distintas, pero normalmente la principal reliquia, la principal joya, lo más valioso, se lo guardan siempre en la recámara para negociar, sobre todo si no hay delito de sangre. Cuando no hay delito de sangre, recuperar una joya es mucho más importante que la cantidad de delito que pueda acaecer al sustractor, al ladrón de la joya. Y esto es un principio básico dentro de los robos de obras de arte, ¿no?
O sea, que esto suele concluir negociaciones.
Sí, correcto. Sí. Hombre, de hecho la práctica totalidad, para empezar, el mismo persona que robó la Gioconda, que fue un italiano que trabajaba en el Museo del Louvre y que quería que la obra volviera, tuvo una pena absolutamente mínima, ¿no? Porque, bueno, siempre hay como una... Sí, sobre todo si no hay delitos de sangre, ¿no? Pero bueno, todo este mundo de los robos de arte es fantástico, porque hay muchas obras que no han aparecido, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo dije, tengo que robar
tengo que robar el cáliz,
me encontré con un problema, y era, digo, bueno, pues vamos a ver cómo lo robo, pero que sea verosímil. Es decir, una cosa es que sea cierto, pero tiene que ser verosímil. Para eso yo me apoyé en amigos que tengo, que son ingenieros informáticos, que son jefes de seguridad, tal y cual, para que no cometiera ninguna barbaridad. Pero claro, la idea era cómo entro, ¿no? Y el cómo entro, yo le di muchísimas vueltas alrededor de la catedral, y como sabes, hay una costumbre en las mujeres embarazadas de darle 9 vueltas a la catedral. Y yo digo, alguien va a pensar que es que estoy embarazado, de tanto darle vueltas a la catedral para ver por dónde entro. Y al final encontré el modo y la el modo de entrar, que fue aprovechando pues unas reformas muy importantes que había, que es lo mismo que ha pasado en el Louvre, con un elevador, lo mismo que ha pasado en el Louvre, y entrando por una ventana, lo mismo que ha pasado en el Louvre.
No me digas que entraste por una ventana.
Bueno, por una especie de ventana, ¿no? Quiero decirte. Pero bueno, para eso hay que leer la novela. Intenté, en la medida de lo posible, que no se cayera en la trampa de cuál es el punto débil en todos los robos. Todos los grandes robos de arte que han habido en el mundo han caído en el mismo fallo, y es el fallo humano. Es decir, siempre hay un fallo humano dentro del robo. Cuando el Museo del Boston, que se robó una serie de cuadros, que es el robo más importante y sin resolver que existe actualmente en el mundo, más de 500 millones de dólares en obras de arte, se hizo haciéndose pasar unos por policía, y el vigilante pues no estaba en sus mejores condiciones y lo engañaron pues hábilmente. Y así prácticamente casi todos los robos, ¿no? De hecho, en la siguiente novela tengo que utilizar alternativas de fallos humanos para que se puedan ocurrir, porque lo que son fallos, digamos, de seguridad, mecánicos, pues no suelen ocurrir. En el Louvre, por poner un ejemplo, pues es que hubiera una escalera, un elevador tan cerca, que sí, no estuvieran bien sujetas las ventanas. El hecho muy habilidoso por parte de los ladrones de entrar en un momento determinado que había público, con lo cual es evidente que los de seguridad prevalece salvar vidas a cuidarlas. Todo siempre al final hay unas connotaciones, y diversos fallos de seguridad que había en el propio museo. Bueno, aquí pues muchas vueltas para poder entrar. Pero bueno, luego a partir de aquí la trama es lo que a mí me interesaba, ¿no? Ver quién está detrás del robo, y sobre todo si el ladrón y el que lo ejecuta, o sea, que ejecuta el robo o quien lo planifica, es la misma persona o no. Y sobre todo, ¿qué intereses ocultos hay detrás de tener la reliquia? ¿Es para venderla? ¿Es para para negociar con ella. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere la reliquia?
Porque en general, no te digo lo de este libro, pero en general cuando hay robos en museos o se roban obras de arte valiosas, reliquias, lo que sea, siempre hay un componente económico de venderlo y ganar dinero. O también se habla mucho del coleccionista privado que, bueno, por su orgullo de tenerlo en su habitación para él solo y que solo él lo puede disfrutar. ¿Esto es cierto?
Esto es cierto. Esto es cierto. Sí, sí, sí. De hecho, hay robos. Claro, el problema es que solamente podemos hablar de los robos cuando y sabemos qué es lo que ha pasado cuando se han resuelto. Pero cuando no se han resuelto no sabemos lo que ha pasado. La tempestad de Rembrandt está robada del Museo de Boston y no se sabe quién la tiene. Claro, al final se ha llegado a pensar que si lo puede tener algún magnate, si lo puede tener alguien por el estilo, pues podría ser. Han habido robos de obras de Caravaggio en Italia que estaban robadas y estaban utilizadas por la mafia, y alguien pensaba que había algún mafioso que era muy amante del arte. No, es que los cuadros tienen tantísimo valor que sirven de moneda de cambio para compra de droga hace unos cuantos años, ¿no? ¿Dónde están las joyas del Louvre? Las quería alguien, quería desmontarlas para vender los diamantes. Es un magnate, es una... Quiero decirte, claro, siempre hay un cierto misterio, pero que detrás siempre hay un componente económico. Eso es evidente. O bien quien ejecuta el robo lo hace por un componente económico, o bien el que está detrás le interesa. Lo que pasa es que hoy en día colocar una obra de arte es muy difícil. De hecho, la Interpol tiene hasta una app que se llama IDEART, que uno se puede descargar y se pone delante de un cuadro, le hace la foto y al momento le dicen si es un cuadro robado o no, ¿eh? O sea, hoy en día, y luego los controles que hay de obras de arte, de marchantes y tal, pues es importante. Pero bueno, hace 4 días acabamos de ver que las monjitas que parecía que estaban queriendo vender unas obras de arte de un convento. Esto... El arte es muy...
Bueno, es un mundo apasionante, el que además se describe perfectamente en esta novela. Debería ser nuestro secreto. Hemos contado el inicio, luego os queda toda la trama, el intento de recuperación y tal, y el final, bueno, eso ya...
El final
hay que leer el libro.
Sí, el final hay que leerlo, y al final yo espero que la gente pues pueda sacar alguna que otra conclusión, y cada cual saque la suya, ¿no? Acerca de las motivaciones que las personas podemos tener en ocasiones, ¿no? Es un libro que no solamente... pretende entretener, ¿no? También pretende reflexionar sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en según qué circunstancias.
Debería ser nuestro secreto. Este es el título de esta novela de Jesús Sánchez Graullera. Jesús, muchísimas gracias por venir con nosotros y mucha suerte con este libro y con el que preparas ya para lanzar en abril. Estaremos pendientes para que vengas a explicarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate y por mucho. Invitarme al programa. Gracias.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Radio Valencia. Cadena Ser.
Tres Caminos, gasóleos a domicilio, calefacción, industrial y agrícola. Deja que el calor entre a tu casa. En Tres Caminos distribuimos gasóleo a domicilio en cualquier lugar de Valencia, en menos de 24 horas y al mejor precio. Llama a Tres Caminos, 96-136-5000, trescaminos.es, el combustible de tu bienestar.
Si quieres una cocina de ensueño, pídesela a Smith Fernando el Católico. Por su diseño y estilo, porque quieres una isla central o muebles funcionales de gran capacidad. Y Cocinas Smith de Fernando el Católico también reforma tu casa. Tu cocina y reforma con Smith Fernando el Católico.
¿Buscas un coche nuevo? Descubre el Omoda 5 híbrido con etiqueta eco por 23.990 euros. Sí, has escuchado bien. Omoda 5 híbrido por 23.990 euros. Visítanos en Omoda y Masa en Valencia. Calle Silla número 8 en Sedaví. O Carrer de Piqueña número 40 en Torrent. Omoda. El futuro del motor está aquí.
Descubre la nueva promoción de viviendas Gandía Hills. 61 viviendas en complejo residencial exclusivo con piscina, gimnasio y pádel, 2 y 3 dormitorios vistas a la montaña y al paseo. Ya se ha vendido el 50%, aprovecha el resto. Estamos en Paseo Germanies 118 Gandía. Primera semana de diciembre, puertas abiertas. Más información en gandiahills.com.
En el restaurante Albufera de El Palmar, comerás como un rey. Prueba nuestro menú real con los platos más deliciosos, como el típico alipebre, con vistas a la Albufera. Restaurante Albufera de El Palmar, el rey de la gastronomía valenciana. Plaza de la Sequiota 5, El Palmar.
Desde hace 20 años, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa y la emoción del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Circo Wonderland, frente Biopark.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques. Nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
Tres Caminos, gasóleos a domicilio, calefacción, industrial y agrícola. Deja que el calor entre a tu casa. En Tres Caminos distribuimos gasóleo a domicilio en cualquier lugar de Valencia, en menos de 24 horas y al mejor precio. Llama a Tres Caminos, 96-136-5000. Trescaminos.es, el combustible de tu bienestar.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana.
Seguimos en Hoy por hoy, Comunidad Valenciana, y vamos a darle a nuestro programa de hoy un punto digital. Y claro, si damos un punto digital, obviamente hay que llamar a nuestro compañero.
Me habéis llamado y yo encantadísimo. ¿Qué tal, Quique? De venir. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema, yo creo que es súper, súper interesante, sobre todo para nosotros, pero luego también por las repercusiones que puede tener en el resto de la sociedad. Mira, os cuento porque en nada, los próximos miércoles y jueves, miércoles 10, jueves 11, tiene lugar en el hub de la aceleradora Insomnia, que está en la Marina de Valencia, el primer foro hispanoamericano de la IA aplicada al periodismo. Entonces, claro, como digo, como se puede entender, los medios de comunicación, ahí estamos muy atentos a esas tecnologías que... nos pueden ayudar, pero que también nos pueden complicar un poquito la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de esto con Rafa Navarro, que es fundador y CEO de Insomnia y que conoce muy bien los medios de comunicación, porque también estuvo trabajando hace algún tiempo en esta casa, y lo saludamos de nuevo. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Algún tiempo
hace ya.
¿Qué tal, Rafa? Encantado de saludarte una vez más.
Bueno, hola, encantado.
Un foro importantísimo, sobre todo para los medios de comunicación, pero cuéntanos por qué se ha pensado en realizar este foro.
Bueno, nosotros como Insomnia, que cumplimos el año que viene 10 años, hemos trabajado en muchos sectores de la digitalización, en banca, en agro, en salud, en aseguradoras, y bueno, han sido estos años un poco acercando lo que es la tecnología a esos sectores. Digamos que todo esto ha evolucionado y ha ido, digamos, por olas, diferentes años en diferentes sectores, y el tema de los medios de comunicación es evidente que sufrió una primera transición a la digitalización con la llegada de las webs, y ahora llega una segunda oleada de digitalización con la llegada de la inteligencia artificial. Solo se ha hecho, es la primera vez que se hace este tipo de encuentro en España, solo se ha hecho en México en junio y en Miami en julio. Yo estuve en el evento de Miami que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa, y la verdad es que fue un gran brainstorming en el que todos los medios pusieron sobre la mesa, es decir, cómo veían la llegada de la inteligencia artificial a los medios y cómo estaban aplicándola y cuál iba a ser el futuro. Entonces, hemos decidido que sea Valencia, que es la gran ciudad de las startups, la gran capital de las startups, no solo de España, sino un gran referente en Europa, y de la tecnología, bueno, por donde acojamos este primer foro, donde vienen los responsables de inteligencia artificial de los principales grupos editoriales españoles, parte de los de Estados Unidos y Latinoamérica, y también empresas tecnológicas y startups. Es decir, hemos puesto a tecnólogos y a medios de comunicación a pensar en el futuro del periodismo.
Bueno, está pensado para profesionales del sector. Sabemos que no habrá políticos, por lo menos políticos ponentes.
Está bien.
Sí, ¿quiénes pueden...? Sí, porque al final te venden una versión, ¿no?, y están un poco como alejados realmente de cómo funcionan estas tecnologías, hablan de un tema... pues algo más social. ¿Quiénes son los que pueden acudir? ¿Periodistas, básicamente?
Sí, a ver, la llamada la hemos hecho a periodistas, tanto en activo medio de comunicación como gabinetes de comunicación y agencias de comunicación, y la parte de la gente que está dedicada al mundo de la tecnología, que está enfocada a la digitalización de los medios de comunicación.
Y que va a ser algo eminentemente práctico.
Sí, ahí el objetivo es pues cómo se está viendo ahora mismo la digitalización, en qué se está trabajando en cada medio, cada empresa, hasta donde quiera contar, obviamente, y cómo se ve el futuro. Pero también es un punto ahora, un momento, es decir, ha habido muchas ayudas a muchos sectores con los Next Generation y tal, hay otros sectores que no han sido tan beneficiados, y la prensa es uno de esos sectores. Yo creo que también es el momento de poner el foco y que Europa y los gobiernos nacional y regionales en España pongan el foco en los medios y faciliten líneas de ayudas, porque hay una otra gran transformación del sector, y igual que han recibido otros sectores, este debería ser uno de los prioritarios. Más allá, al margen también de la importancia que tienen los medios de comunicación en una democracia y lo importante que es, y con el tema de las redes sociales, la importancia que hay que darle a los medios de comunicación, que es un momento vital.
Yo lo decía también a la introducción de esta entrevista, que por una parte viene muy bien para los medios de comunicación, para los periodistas, esta inteligencia artificial, pero que por otra parte también es bastante preocupante, sobre todo por el tema de las fake news, de los bulos, todo ese tipo de cosas. Entonces, me preguntaría un poquito por ahí, si realmente es una ayuda o es una complicación.
Mira, al progreso no se le puede poner puertas. Cuando empezó la digitalización de la industria, se quemaban máquinas y no servía de nada. La digitalización viene sí o sí. O sea, pero también te abre nuevos mercados. O sea, cuando el tema está en, oye, esto va a generar problemas con el empleo, bueno, pues algunos empleos desaparecerán, pero otros se adaptarán. Aquí también hay un gran debate, y por eso lo hacemos el foro hispanoamericano, porque el gran debate es el gran mercado en habla en español que se abre en este momento, ¿no? Evidentemente hay traductores y va a haber mucha traducción y habrá gente que lo traduzca al inglés, lo que tenga, tanto audios en la radio o en la tele o en prensa escrita. Pero evidentemente lo que es el mercado en habla hispana se abre no para el contenido local, pero sí para contenidos muy transversales que pueden tener el mismo interés, pues no sé, tema de cocina o tema de contenidos muy transversales de la vida habitual, de ocio, de cualquier tipo de cosa. Es decir, también se abren nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, por un lado vas a perder algunos empleos y opciones, pero por otro lado se te abren otras muchas más, ¿no?
Rafa, los periodistas que manejamos pues algunos programas de IA para redactar noticias, sabemos los avances que ha significado la capacidad de bueno, con un audio desarrollarte un artículo perfectamente, de generar titulares, subtitulares. Pero, claro, yo me pregunto, y esto lo está haciendo muy bien la IA, tan bien que corre peligro la creatividad del periodista.
Yo, bueno, aquí hay un debate, y es ¿tienes que comprar tecnología o tienes que hacer tu propia tecnología? Porque si compras tecnología y todo el mundo usa la misma IA, al final los artículos sean los mismos, claro, o los temas de radio sean los mismos, sí, en todos sitios. Entonces, ahí hay un gran debate y gente que dice, vale, es decir, tengamos en cuenta una cosa, es decir, en general, todas las empresas son exactamente iguales, solo cambia el proceso de producción. Es decir, puedes producir sillas, puedes producir noticias en una radio, puedes producir coches. El resto de la empresa, departamento financiero, departamento de recursos humanos, todas las empresas son iguales. Lo que cambia es el departamento de producción, lo que produces tú. En este caso se producen noticias. Es cierto que en los medios de comunicación, el departamento de producción, las redacciones son muy especiales, tienen mucho peso en la empresa, ¿no? Entonces, generalmente, y lo que se está viendo es que en los departamentos más iguales en todas las empresas van la tecnología más transversal de las grandes multinacionales, pero en los departamentos de producción tienes que tener tu propia adaptación para tener tu propia inteligencia artificial, que tenga tu libro de estilo o el libro de estilo de cualquiera de vosotros dos, de cómo habéis hecho radio durante muchos años. Uh-huh. Te va a ayudar, o sea, aquí el futuro no va a ser que te quite el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo el que sepa usar la inteligencia artificial. Esa es la clave. Entonces, a vosotros y a cualquier periodista lo que vas a hacer es tener muchas más facilidades a la hora de hacer el trabajo, pero hay una parte del trabajo que no te va a hacer la inteligencia artificial. Yo creo, en este momento, me puedo equivocar, obviamente, porque me he equivocado muchas veces también, de lo que es el inicio y el final de una noticia o de una decisión de un tema, eso va a ser humano. Lo que sí que se va a acelerar mucho es el proceso intermedio de fabricación de la noticia o de creación de contenido, lo que es la parte central, pero el inicio y el final, el inicio de hacia dónde se va y el final de cómo se presenta al final y el enfoque final, eso yo creo va a ser humano.
Bueno, interesantísimo este primer foro hispanoamericano de la IA aplicada al periodismo. No sé si estamos a tiempo de inscribirnos, ya tenéis la lista,
sí,
cerrada.
Sí, claro. Claro, claro, estáis a tiempo.
Perfecto, pues ahí nos veremos. Rafa, muchísimas gracias, que vaya muy bien y bueno, estaremos atentos a las conclusiones, a ver qué se saca de ahí.
Que no las haga la IA, las conclusiones.
Sí, que no las haga la IA, se le puede encargar un poco, que haga el resumen y estas cosas.
Gracias a vosotros y también por participar, que también participáis como ponentes, con uno de vuestros líderes a nivel nacional en este foro y también como en el director regional.
Perfecto, don Bernardo Guzmán. Pues nada, le saludas de nuestra parte. Gracias, gracias, Rafa, gracias. Un saludo.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Cadena SER.
Eso que llaman suerte es un latido dispuesto a aletear fuerte a cuerpo presente cuando me quedo cerca de ti. Pido más días fríos, menos abrigos, volverme a ilusionar. Puede que volvamos a salir.
Así se abre el nuevo trabajo, el nuevo álbum, Flechazos, de una banda valenciana, una banda de Ontinyent, Hermano Salvaje, que ellos han cogido, no sé si la furgoneta o el coche, han cogido los bártulos, las guitarras, y se han venido a visitarnos, han venido a Hoy por Hoy Valencia, desde Radio Valencia, para toda la comunidad, para presentarnos su nuevo trabajo, Hermano Salvaje, que soy Jaime, Carlos y Joe. Correcto, pues, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Muy buenas, muy buenas.
¿Qué
buenas.
Tal el viaje? ¿Bien?
Estamos al lado.
Bueno, pues hoy es un placer conoceros y también que nuestros oyentes en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana conozcan un poco la historia de Hermano Salvaje. Lo primero hay que decir que sois tres hermanos y que eso ya le da una singularidad porque no hay muchos grupos en España que estén formados por tres hermanos, ¿no?
Realmente no es fácil, ¿no? Esta coincidencia, la verdad, que ha sido algo que tampoco fue como buscado decir, vamos a montar una banda los tres hermanos. Cada uno fue tocando por su cuenta y llegó un punto que dijimos, a ver, pues montar una banda juntos sería divertido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezamos en casa a tocar. Y bueno, así llevamos juntos unos 12 años y en 2021 fue cuando arrancó Hermano Salvaje.
O sea que empezaste muy jovencito.
Muy jovencito, muy jovencito. Sí.
¿Eso porque en casa se propició la afición a la música o no? ¿Era cosa vuestra?
Pues, sí. A ver, nuestro abuelo, él sí que era guitarrista, pintor, era muy, muy artista. Nuestros padres no han sido músicos.
Bueno, los genes saltan una generación.
Eso.
Se ve que ha pasado.
Ha sido
vuestros
todo...
hijos no, pero vuestros nietos serán un bombazo.
Se confirma la regla.
Desde luego. Bueno, contanos, y sois Ontinyenta y facilidades para sacar un proyecto como vuestro adelante. ¿Hay sitios para poder tocar? ¿Cómo está la cosa ahí en Ontinyenta?
A ver, si nos comparamos con gente de zonas más de capital, ¿no? Como es Valencia, como es Madrid, mucho más complicado por eso, porque para llegar a otros sitios, pues te tienes que intentar mover mucho. Eso, al final, por los recursos que hay en una ciudad como Ontinyent, hay recursos, pero tampoco hay grandes espacios
limitados.
Correcto. Pero bueno, nos vamos defendiendo, vamos intentando.
¿Hay sitios donde tocar, donde foguearos en los escenarios?
Cada vez menos. No sé mal decirlo, con todo el cariño, Y sí que es verdad que se están promoviendo algún festival en Ontinyent, en ámbito musical, que eso la verdad que se agradece, pero salas...
Hace poco, el pasado mes de octubre,
con
Mikel Erentzun.
Eso la verdad que, pues lo que decimos, que eso se agradece mucho. Sí que es verdad que a nivel de, por ejemplo, salas, nosotros porque ensayamos en casa, somos tres hermanos, pero si te planteas una banda de cuatro amigos que quieren empezar a ensayar, pues espacios donde se promulgue que las bandas se junten o hayan espacios así creativos, creativos, por decirlo de una manera, no existen. Y creemos que llevamos años insistiendo en que es algo necesario, porque una cosa es que coincidamos como ha sido nuestro caso, pero muchas bandas necesitan espacios para, más que nada, para que se generen esos grupos, porque hace 10 años había muchas bandas y actualmente es que hay prácticamente... Dos bandas, tres bandas. O sea, es algo que dices, ¿cómo puede? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De alguna manera hay que joder, es cultura y al final hay que promoverla.
Hay que cuidarlo. ¿Y en estas condiciones tan desfavorables, cómo conseguisteis grabar vuestro primer disco? Esto hace ya 4 años, ¿no? Por ahí.
Sí. Sí, y sí. Anteriormente hemos grabado. Claro.
Sí, hemos grabado
más discos, más movidas.
En otro proyecto.
Pero sí que es verdad que pues nos buscamos por eso. Es que al final te lo tienes que autofinanciar todo, como puedes. Te vas a otras ciudades, por más que nada por calidad de material, por productores. Y ahí hay... Lo que no se ve es lo que cuesta, ya no a nivel del laborioso de decir, ah, es que he estado 2 años para grabar un disco. No, eso... Lo más difícil de una banda es... Ya no solo, o sea, la inversión de grabar... ¿Qué vale una canción? O sea, una pregunta a nivel de público. ¿Qué vale una canción hoy en día? ¿Qué vale una producción de una canción? Hablamos de cantidades altas, pues para sacar un disco, producirlo, que pueda salir, más todo lo que conlleva la promoción, es una locura.
Sacas el disco, tienes que moverlo en plataformas, y eso cómo se hace, que nos ayuda, porque ir solo a esa aventura sin conocer cómo funciona todo es complicado.
Bueno,
¿no?
Ahora tenemos la suerte que vamos de la mano de Universal Music y de, GTS como Booking Management, y pues la verdad es que se ha notado un montón, porque a la hora de... Antes te lo tenías que hacer tú todo.
Claro, antes...
Y claro...
Tenías que hacerlo literalmente, o sea, todos los posts de Instagram, todo. Claro. O sea, al final, lo más fácil era hacer el álbum, ¿no? Que luego decíamos, hostia, ahora hay que...
Estos sabemos hacerlo, pero... Claro.
¿Cómo reservamos las salas? ¿Cómo publicitamos todo? ¿Cómo, al final, eres tu propio
manager?
O sea,
no tenías manager. Todo vosotros.
Todos nosotros.
Entonces, ahora... En ese ámbito, pues hemos tenido pues más un poco más de dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar realmente, ¿no? Que es hacer canciones y tener un respaldo potente detrás para moverlo después.
Ya, pero vosotros habéis pasado de ese momento de no saber cómo moveros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es ¿a quién llamamos? Tal, a actuar en Panamá hace nada. Sí. ¿No? ¿Cómo se explica? A ver. Sí.
Así, en medio año realmente ha sido todo el cambio de lo que decíamos, de esa situación tan... Al final generaba hasta un poco de angustia, de decir, y ahora sacamos el disco y ¿qué hacemos? Y a una situación que por suerte, porque digo suerte porque al final... que le curra esto a una banda, si lo pensamos bien, la cantidad de bandas que hemos conocido que se han dedicado a esto y las pocas que han tenido la oportunidad de dar como un pequeño salto, al menos a tener un respaldo, ya no es que, que seas más famoso o menos famoso, tener un respaldo de ayuda, es muy 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 difícil en el mundo de la música, y eso la verdad que pues estamos muy agradecidos. Y como dices, pues a venir hace 2 días estábamos en Panamá, que fue una locura, que nos llamaron de allí para tocar, y hemos estado una semana promocionando el disco en Panamá, que era como para toda la zona de Centroamérica, que es una locura. O sea, aún estamos un poco desituados.
Sí, sí, sí. O sea, como que todo el crecimiento al uso ha sido como tan rápido del hecho de eso, de hace medio año, de no tener a nadie, estar nosotros solos, tal, a de repente lo que estamos comentando, ¿no? Que nos llamen para tocar aquí, no sé qué, no sé cuántos, y estar bien respaldados, es como... Estamos aún desde una postura bastante como...
No lo creo
del todo, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Asimilar.
Bueno, habéis traído las guitarras, así que creo que nos vais a regalar una canción, ¿no?
Una canción.
¿Qué tema es? Explicadnos un poquito.
Pues digo, traemos Palacios, que para explicar un poco, hemos creado un disco bastante conceptual, se llama Flechazos. Hay una introducción que se llama Suerte.
Que es la que hemos escuchado.
La suerte nos adentra, luego hay para nosotros como 9 flechazos de subidas y bajadas, montaña rusa emocional, Y Palacios es la conclusión del álbum. Es un outro donde, pues bueno, se saca una reflexión de todo lo que viene sonando en el disco. Y bueno, pues queremos que cada persona pues saque sus conclusiones cuando escuche el álbum y a ver qué le parece.
Aquí lo tenéis en formato acústico, en directo, Hermano Salvaje, en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Desde Ontinyent. Vale, pues cuando queráis.
De los besos y la alta tensión. Vamos a hablar de cimientos y la destrucción. Vamos sumando momentos y los que vendrán. La magia invertida en los días que toca improvisar. Y frenamos si quieres ir despacio. Los palacios se alzan con las manos. Son tus visitas mi margen y desconexión. Son mediodías de invierno tirados al sol. El peso del tiempo que a veces nos crea ansiedad. Cambiamos el rumbo y nos jugamos hacia el mar. Y frenamos si quieres ir despacio. Los palacios se alzan con las manos. Y frenamos si quieres ir despacio. Los palacios se alzan con las manos y le damos encanto con los años. Pequeños gestos, grandes incendiarios.
Palacios con Hermano Salvaje, en directo, en Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Muy bien, la canción ha quedado fenomenal, ¿eh?
Sí.
¿Cómo trabajáis las canciones? ¿Cómo nacen las canciones?
Pues depende, ¿no?
Sí, a ver. ¿Componéis los tres o cómo?
Sí, cada uno tiene un poco su rol que no ha sido adquirido naturalmente. Al final hemos, trabajando por los años, pues cada uno... ha visto pues que se da mejor o claro, que desarrolla mejor. Claro. Y entonces hacemos como un buen equipo, ¿no? Un buen... sí que es verdad que de normal tenemos como una forma de funcionar, es que hacemos como primero una pequeña idea en un germen instrumental, digamos, ¿no? Con la guitarra o con un piano que ya nos evoque algo, que nos transmita algo. A partir de ahí pues ya empezamos a sacar melodías de voz y ya finalmente empacamos con la letra y...
Nosotros le llamamos hermano salvaje al proyecto, en singular, porque realmente lo que queremos es como crear un hermano de tres, en plan de cada uno que aporte, ¿no? Al final es una fusión, es un equipo, ¿vale? Más que un artista solitario, pues bueno, cada uno aporta su granito de arena de la mejor manera que sabe, y ahí se crea el hermano salvaje.
¿Sois más hermanos en la familia? ¿O no, vosotros tres, ¿no?
Todos. No hemos echado a nadie, ¿eh?
Si no tendríamos teclista.
Claro. Habría teclista.
¿Y ha habido apoyo en la familia? ¿Vuestro padre?
Sí, sí, siempre. Desde el principio.
Sí. Todo lo que sea música, ellos les gusta, así que nos apoyan. Siempre.
Estaba buscando referentes para saber un poco por dónde os sentís más identificados musicalmente, pero claro, son ejemplos muy lejanos. Los Bee Gees, los Jackson 5. A lo mejor Oasis son más cercanos en el tiempo, y no sé si en la música.
The Strokes también.
Sí, pero se refiere
de hermanos.
Claro.
Que era referencia.
No, pero Strokes es una buena referencia. Sí, sí. Maravillosa.
Sí, sí, más cercano, claro, sí. Lo que pasa es que no nos peleamos tanto.
Eso.
Claro. Bueno, de momento, bueno, de momento también empezaron muy bien.
Algo que nos dijeron que respecto a esto del tema de ser hermanos es que lo importante es ser impar, es ser tres. Porque claro, cuando siempre eres dos número uno. Par... Es uno contra uno, a ver quién tiene el ego más grande.
Exacto.
Pero aquí siempre va a haber una mayoría.
¿Y siempre tenéis que sacar cosas a votación?
Bueno, algunas veces.
Se saca votación,
pequeño consenso.
Tienen que salir tres a favor. Claro. No vale dos y uno.
Claro, vale.
O sea, es mayoría absoluta. O sea,
consenso. Absolutísima.
Sí, muy bien. Oye, pues vamos a despedirnos. Vamos a hacerlo con la canción que titula el disco Flechazos, que es una canción importante en vuestra historia, ¿no?
Sí. Totalmente. Fue el momento del cambio, ¿no? Cuando llegó Flechazos.
Punto de inflexión.
Sí, punto de inflexión muy fuerte. De un poco de la línea de estilo. Llegaron nuevas influencias a la banda. Y por eso le hemos también, o sea, al final ha sido el concepto de Flechazos, porque para nosotros es como un punto de inflexión muy fuerte y creíamos que podía dar nombre a toda esta parte de la historia que viene ahora.
Cuando soñáis por la noche, antes de dormiros, ¿en qué soñáis? ¿Dónde os gustaría llegar?
Wow. Ay, qué risa, en Valencia. Nos preguntaron eso en Madrid una vez y dijimos tocar en nos decían, ¿dónde os gustaría llegar? Y dijimos, en el Mestalla.